Ahí está.
Llegó la frase.
Ahí está, bueno. ¿Te gusta el columpio asesino, seguro, verdad, Ana?
Sí, sí, estaba bailando, no me veis, pero...
Vale. Nada, hemos hablado además esta semana, queríamos el momentito de ballenas varadas en San Sebastián, queríamos oír eso, por eso también hemos citado a Eusebio. Nos ha impresionado mucho, nos impresionó mucho a principios de semana, bueno, es del fin de semana la imagen, si no nos confundimos, de la playa de Nueva Zelanda, y hablamos de ella además,
sí,
para arrancar la semana aquí,
sí, sí.
Y nos preguntábamos, ¿no?, por qué, qué les pasa para terminar de esa manera la playa. Esto no es una cosa puntual, ¿no?, que pase de repente el fin de semana pasado y ya está, ¿no? Es algo que se repite y además en ciertas zonas del mundo, ¿verdad?
Sí, sí. Nueva Zelanda, ¿verdad, Ana? También creo que ha habido fenómenos similares de varios ejemplares. En el caso de Nueva Zelanda, creo que fueron como unas 300 ballenas. Ha pasado también en India, en Chile o incluso en Londres, en el Támesis, no con esa cantidad. Pero, ¿qué pasa con las ballenas o con los cetáceos, Ana?
Sí, con los cetáceos en general. Bueno, la cosa es, por una parte suelen ser individuos sueltos, eso sí que es algo que suele pasar, normalmente es cuando están enfermos o desorientados o son ya pues muy mayores, no tienen fuerza para hacer frente a las corrientes y la propia corriente las lleva a la orilla, entonces pueden acabar en una playa donde las podamos ver. Eso es algo terrible, es... A mí me ha tocado más de una vez porque vivo en la costa y uf, es estremecedor, ¿eh? Una cosa tan grande y que se esté muriendo así es... No me gusta nada. Me ha tocado más de una vez y se sufre. Pero esto que por una parte bueno, tiene su explicación y se entiende, por otra parte también suelen ocurrir esos acontecimientos que mencionabas en la que ya no es solamente un individuo sino que son en grupo. Se ha solido hablar incluso de fenómenos suicidas, que es algo que en realidad no tiene sentido, ¿eh? Cuando se habla de estos animales no tienen comportamiento suicida, es la forma de verlo nosotros y de darle una explicación, pero no suele ser así. Entre las explicaciones que se han buscado, las hipótesis que se han planteado, una de ellas sí que tiene que ver directamente con nosotros y es que los barcos cuando utilizan los sonares, eso es sabido, que interfieren en el sistema de comunicación y de orientación de los cetáceos. Y eso puede hacer que se desvíen y acaben al final en una playa. ¿Y en las playas qué les pasa? Que como ya no pueden flotar, quedan aplastadas por su propio peso y se ahogan. Esa es una de las maneras para explicar estos fenómenos. Pero no es suficiente. Han visto que con esta explicación algunos de los casos sí que se explican, pero no estos masivos. Y ahora, la nueva hipótesis que han planteado y que van a intentar verificar es que puedan tener relación con las tormentas solares. Y es algo que me ha flipado en un principio, pero que, bueno, que tiene su lógica.
Ajá, ¿y cuál es la lógica? ¿Qué tiene que ver el sol con los cetáceos y cómo
eso
les afecta
es
hasta el punto de desorientarles?
Sí, sí. Bueno, pues ocurre que el sol tiene un ciclo de actividad que cada 12 años o así, pues la energía que desprende se alborota y suele mandar más energía de la habitual y más partículas de lo que normalmente nos manda. Las partículas que nos envía, bueno, que suele esparcir al espacio, pero que a veces son en chorros directos, a nosotros no nos llegan porque la Tierra, bueno, por suerte para nosotros, porque si no, no estaríamos aquí, tiene una capa que se llama magnetosfera que nos defiende y en ella pues rebotan estas partículas y no llegan a nosotros. Pero cuando está el sol enfurecido y manda chorros muy fuertes, llegan a interferir con la magnetosfera y entonces es cuando suele haber problemas en la comunicación, porque la comunicación al final ocurre a través de ondas en la ionosfera y si hay perturbación, pues por ejemplo los sistemas de comunicación nuestros, el GPS, incluso los sistemas de radio, los sistemas eléctricos fallan. Bueno, pues es posible que no solamente afecte a nuestros sistemas de comunicación, sino también a los sistemas de comunicación y de orientación de los cetáceos.
Ajá.
Entonces lo que van a hacer es, como tienen recogidos los datos de estos varamientos en masa de ballenas y de otros cetáceos, por una parte, y por otra parte también tienen los datos de estas tormentas solares excepcionales, las van a cotejar y van a ver si coinciden. en el caso en el que coincidan, ya la hipótesis tendrá más fuerza y entonces tendrán que ver exactamente de qué manera estas partículas cargadas y toda la alteración que sufre la magnetosfera, en qué manera afecta a los cetáceos.
Hmm. ¿Esto lo va a hacer la NASA? ¿Va a hacer la investigación la NASA, no?
Sí, están implicados tanto la NASA como otras entidades que estudian el comportamiento de los cetáceos y que tienen los datos de los cetáceos. Entonces, bueno, el sistema de investigación que van a hacer es se llama data mining o minería de datos, que cada vez se utiliza más en todos los campos científicos y que consiste en analizar los millones y millones y millones y millones de datos que tenemos acumulados y ver si tienen relación entre ellos. Es una técnica muy útil que no nos dice el por qué, pero sí que hay una correlación.
Claro, una coincidencia, ¿no? De que cuando ocurren esas tormentas solares y esa situación que cambia la magnetosfera, se producen más accidentes o más fallecimientos o varamientos de los cetáceos. Estaba pensando que si esta investigación lo que hace es, pues no sé, desechar las otras hipótesis que hemos comentado. La del suicidio, esa ya la descartamos,
sí,
¿verdad?
Esa, los biólogos
parece que no tiene mucho
muy claro
sentido
que
en la biología. Y habría otras, que sería la de los radares de los buques, y luego no sé si también pues el tema del cambio climático, cambio de temperatura en los mares, la actividad humana, si eso se seguiría contemplando o se dejaría a un lado para estudiar este fenómeno, que por otro lado, a ver cómo lo evitas también, ¿no?
No, pero bueno, de todas maneras no tienen por qué ser uno u otro,
claro,
seguramente suceden las dos cosas.
¿No? Sí.
Es decir, que nuestros sistemas de sonar interfieren en la comunicación de los cetáceos y en su orientación, eso es sabido.
Ajá.
Y que les perjudica,
sí,
eso es algo que ya se sabe. Y por eso hay zonas en las que bueno, se protege y no se deja entrar o utilizar ese tipo de aparatos, porque hay comunidades que viven en esas zonas del mar y están protegidos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso es una cosa que ya se sabe. Pero es eso, que no explica todos los fenómenos de varamientos. Entonces, bueno, puede haber otras hipótesis, como es esta, que se sumaría a las explicaciones que tenemos por ahora.
Uh-huh. Los cetáceos, eso también es un tema que no sé si tú estás muy, muy puesta en ello, pero el radar que tienen para orientarse también es algo espectacular, ¿no? Que
sí,
los
bueno,
animales
tienen
sean
más
capaces
de un sistema de orientación y uno de ellos es la ecolocación, que sería el radar, que es lo mismo que utilizan los murciélagos, ¿no? Emiten un sonido y cuando rebota, según cómo rebote, pues saben a qué distancia está el objeto y qué tipo de objeto es.
Sí, porque los murciélagos, recordemos, vuelan prácticamente a ciegas, pero no se chocan con
eso
nada.
Es. Eso es.
Pues, con los rápidos que son.
Sí, sí, sí.
Entonces, ese mismo sistema lo utilizan algunos cetáceos, no todos, pero algunos sí. Y además de ese, también tienen sensores magnéticos que serían justo los que se verían interferidos en las tormentas solares y entonces se guían por el magnetismo de la Tierra. Uh-huh. Eso otras especies migratorias también lo tienen, las aves migratorias, se sabe que utilizan el magnetismo,
claro,
para orientarse. Es como si tuvieran una especie de imán en ellos mismos, en su organismo.
Bueno, una,
para
una
poder
brújula,
encontrar,
¿no?,
el norte o, bueno, para poder orientarse.
Claro, sí, y nunca son conscientes de si están llegando a la playa o si están llegando a tierra, ¿no? O
igual... bueno, eso es cuando está desorientada y por eso acaban ahí, claro.
Ya.
Entonces, bueno, pues tienen esos sistemas de comunicación y luego el sonido, aparte de para la ecolocación, también les sirve para comunicarse entre ellos y transmitir información. Se ha visto incluso que, bueno, estos sonidos son distintos para cada especie, ¿no? Pero que dentro de la especie hay dialectos también.
¿Ah, sí?
Es una pasada.
Es tremendo. Sí,
a mí
sí,
me
sí.
encanta cómo los creemos el centro del universo y luego dices, mira, pero si hacen lo mismo y...
Pues porque se comunican,
claro,
es verdad. Tienen
sí,
que comunicarse.
Sí, incluso con dialectos.
Igual no tienen no tienen 100.000 palabras, pero se comunican cosas para ellos vitales.
O sí.
Bueno, igual sí.
O sí.
Pero que
seguramente
comunicarán
lo que necesitan comunicar.
Eso es lo vital para ellos. Donde
sí.
hay comida, donde hay peligro, donde nos reunimos, etcétera,
eso
etcétera.
Es.
Sí, sí.
Ven guapo y
oye, ven
cosas.
Que estoy en periodo fértil.
Ven guapo.
Esas cosas.
Claro,
esas cosas.
Claro.
Sí, además son muchas de las especies especies son animales que viven en grupos sociales muy grandes y entonces es imprescindible que tengan un sistema de comunicación complejo.
Claro.
Sí, además también utilizan el cuerpo para comunicarse por los saltos y como solemos ver imágenes, ¿verdad? De orcas, ballenas, delfines sobre todo, sí, saltando. No solamente que vayan de un sitio a otro o que se estén, bueno, que sean presumidos y se estén exhibiendo, sino que por el medio de esos saltos también comunican al resto de los compañeros de su grupo, por ejemplo, pues si hay pesca o no, como las abejas marcan también donde hay polen. Pues igual, sí, sí, por medio de saltos, golpes y gestos, comunican a sus compañeros lo que les interesa.
Es como la danza al final, ¿no? Que es otro lenguaje también, ¿no? Mm-hmm. Están bailando,
comunicación,
¿no?
Corporal.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí, eso es curioso además, ¿no? Las personas, el cariño que tenemos a los cetáceos, ¿no? Ana, cuando decías que te ha tocado ver alguna de estas imágenes en una fotografía, ya nos impresiona.
No, en fotografía no, me ha tocado en vivo, más de una vez.
Digo que en vivo.
Y ver que se está muriendo y... Es una pasada.
Claro, por eso se ven esos esfuerzos de muchos voluntarios.
Es que te da ganas
de tratar
hacer algo.
De arrastrarles al
claro,
agua.
Claro, pero eso sirve para algo.
¿Qué va?
No, yo no creo porque que están solo enfermos. Para están pobres. Enfermos, además. El que llega a la orilla.
Ya, si están enfermos,
está
pero
mal.
Si están desorientados, no sé si hay posibilidad de devolverles. Yo creo que lo mejor. A tantos, sí. Claro.
Sí, 300, en estos casos 400. Lo mejor es llamar cuanto antes al 112. Ellos ya se ponen en contacto con AMBAR, que es la Asociación de Protección y de Estudio de los Cetáceos aquí. En la costa vasca, y ellos son expertos y hay que dejarles a ellos que hagan su trabajo y decidan
saben
es lo
cómo
mejor.
Actuar. Sí, sí.
Hay otra cosa que es llamativa y es que todo esto ocurra en grupo y tú yo creo que has dado ya una de las claves, ¿no? Que son sociales y que seguramente si van en grupos y al primero, al segundo, al tercero queda varado, el cuarto, el quinto, el sexto, los que vienen por detrás pues acaban en el mismo sitio, ¿no? No sé,
yo los casos que he visto desde luego siempre han sido individuos sueltos y nos han explicado que estaban enfermos y muy debilitados.
Ya, o mayores o así. Pero ¿qué hacer, verdad? Porque investigar, sí, pero si se enfurece sol, ¿no? Exacto, si se confirma esa teoría, ¿no? Hablabas tú, ¿no? Del sol enfurecido, ¿no?
Sí, sí.
Claro, contra eso poco que hacer tenemos, ¿no?
Sí, bueno, lo que sí que piensan es que en caso de que sucediera, poder tomar medidas para, por ejemplo, devolverlos al mar o no dejarles que lleguen hasta la costa. Cerrarles el paso de alguna manera para que no queden estancadas.
Ya, prevenir eso, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí, porque además hay sitios a los que acuden con más frecuencia. Por ejemplo, habéis mencionado Nueva Zelanda. Sí. Otro sitio está en la bahía de Massachusetts, en Cape Cod. Ahí también
Matachuches
suelen...
es más fácil decir, Ana. Bueno, Matachuches es más fácil.
Hay sitios en los que suele suceder con mayor frecuencia. Ajá. Entonces, bueno, podrían incluso plantear tomar algunas medidas de prevención y poderles ayudar.
Hombre, hace falta una gran logística y luego, digamos, el efecto contraproducente, que vete tú a saber si les ponen algún tipo de barrera, no les puede también lesionar si ellos van...
Claro. No sé cómo lo harán. Por ejemplo, la ballena esta que estuvo en el puerto de Guetaria... A esta le ayudaron con sonidos desde el barco.
Ajá. La trajeron a mar abierto.
A mar abierto. Vale. Entonces a lo mejor es un sistema así, ¿no? Sí, de sonidos.
Sí, lo mismo que les la pérdida que les provocan estas tormentas solares, devolverles la guía con sonidos que ellos conocen o que ellos identifican.
Porque en este caso el problema sería lo que está alterado es el magnetismo. Entonces, bueno, a lo mejor hay otros métodos con las que les pueden ayudar y orientar.
Pues buenas ideas sobre la mesa.
Lo que podremos hacer es un programa para ballenas, ¿no? Desde aquí, desde Radio Euskadi,
sí.
¿No?
Anari tiene canciones con ballenas varadas.
Exacto, exacto. Bonito. Sí, la de Isaki Gardenak también con la que empezamos la semana pasada.
Y luego hay que tener también sensibilidad, porque dices, bueno, hay que tener medios, hay que saber qué hacer, y luego pensar que, bueno, son animales, y dices, bueno, pues sí, pues son animales, ha pasado esto y tal, como si fuese casi algo del destino, ¿no? Que lo que decía Ana, los seres humanos aquí los primeros, y luego ya todo lo demás, ¿no? Hay que tener también una sensibilidad hacia esto, ¿no?
Pero bueno, desde luego, desde el punto de vista científico, se estudian muchísimo porque son unos animales muy interesantes. Por ejemplo, una de las características que tienen, y en eso se parecen también a nuestra especie, es que tienen la menopausia, que es algo que desde el punto de vista evolutivo no tiene ningún sentido.
Pero tienen
¿qué
la regla?
Sentido tiene que vivan tantísimos años después de dejar de ser fértiles tantos individuos en una comunidad. No tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué se va a preocupar la especie de alimentarles, de cuidarles? ¿Para qué?
Bueno, hay una... Igual también ellos. También en tierra, si os dais cuenta, los animales más grandes son los que más años viven. El elefante, por ejemplo.
Pero la menopausia no sucede, ¿eh? Ya. Esas, por ejemplo, esas elefantas que viven muchísimos años siguen siendo fértiles. En la menopausia solamente se da, aparte de nuestra especie, dos especies de cetáceos. Entonces, bueno, se ha visto más de una hipótesis. Una de ellas es la hipótesis de la abuela, se le llama así. Y en ella explican que estas pues ballenas mayores y delfines calderones son, creo. Un tipo de delfín.
Sí.
Y que lo que hacen es ayudan a la supervivencia del grupo.
Claro.
Aunque para la especie es un gasto que ellas vivan, al final merece la pena porque ayudan a sus hijas a criar a las nietas y nietos.
¡Qué bonito!
Y eso es una de las cosas que ocurre tanto en estos cetáceos como en nuestra especie. Pero además de eso han visto que esto perdura porque las madres que ya tienen hijas, cuando las hijas ya están en edad fértil, ya es mejor que se reproduzcan estas hijas jóvenes cuya descendencia tiene más posibilidades de ser muy sana y de tener un alto índice de supervivencia que se quede embarazada la abuela.
La abuela.
Ay, Ana, qué apasionante.
Qué bonito.
Todos los temas que han estudiado con los cetáceos.
Y lo que aprendemos contigo, Ana. Pues,
estas son buenas noticias.
Sí, todo esto es buenas noticias, ¿no?
Mira, son aquí las hembras de orca, calderón tropical y nosotras las humanas.
Ay, mira qué bien. Pues estamos emparentadas de esa manera, Ana.
Claro.
Ana Galarraga.
Ilusión.
Ana Galarraga. Sí, pues sí, es bonito, ¿no? Desde luego que sí. El próximo jueves te esperamos aquí en Radio Euskadi.
De acuerdo.
En Graffiti.
Agur.
Agur.
Es que recasco. Hasta una izan. Agur.